La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura. Porque la lechería es una de las economías regionales más importantes. Porque la lechería tiene un impacto a nivel nacional y también internacional. Pero fíjense el impacto que luego de un impulso tambero se habló también y se tuvo que tener una reunión con la mesa de enlace. Creo que con eso está todo dicho. A veces el peso y la lucha de determinadas economías regionales logran una representatividad más importante y un valor mucho más esperado que en otros casos. Por eso, y mucho más, ha sido algo tan importante el logro de la lechería, independientemente de los poderes, dándonos cuenta que como economía regional se puede, siempre y cuando se quiera. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Cultura, Cultura Lechera. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros lo que estamos es presentes, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos con una temperatura de 23 grados 3, una sensación térmica exactamente igual de 23 grados 3 y nos depara, aparentemente hay alerta por lluvias y también hay 8 provincias que están bajo alerta por tormentas intensas. Una de las provincias en donde me han comentado que hay mucha situación, anegados y demás, tiene que ver con las tormentas acontecidas en esta provincia, de la cual es mi co-conductor, como lo es Juan Melchor Trocero, que ya lo voy a presentar. Pero antes decirles que Córdoba es una de las provincias aparentemente afectadas. Igualmente, espera ya 8 provincias que haya tormentas importantes. Importantes, quiero decir, con alerta meteorológico. La zona de El Amba ya salió del alerta meteorológico por haber ya sido considerado que puede haber tormentas aisladas. Es decir, hasta ahora el AMBA estaba en situación de alerta, ahora puede haber precipitaciones aisladas, pero se fue de la alerta. Otras 8 provincias están en alerta, por ejemplo, alerta naranja en Córdoba, en el norte de Córdoba, centro oeste de Santa Fe es otro de los lugares con alerta naranja, de los que podemos informar en estos momentos. También en Tucumán, alerta en la zona de Tucumán, fundamentalmente también en la zona de Paraná, Tucumán con un 64.9% de alerta. Córdoba, zona norte, 79.7% de alerta. En Paraná, un 35%. ¿Esto qué significa? Que puede haber tormentas con agravantes en el viento, ¿sí? Por eso que va más allá de precipitaciones aisladas. El AMBA salió del alerta amarillo y ahora está estamos con la probabilidad de precipitaciones aisladas para todos aquellos que estén en el AMBA. Dicho todo esto, te informo que estamos en vivo, y si estamos en vivo, estamos haciendo Cultura Lechera. Y aquí está mi co-conductor conmigo, mi co-conductor. Estamos hablando de él, sí, él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. También fue director de Lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste en un gobierno peronista, nacional y popular, defendiendo las economías regionales, como solo él lo ha hecho, como solo él lo sabe hacer, como solo él. Quiero decirles que me han llegado fotos cuando estaba reunido con Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba reunido con Felisa Micheli. Ni él sabe que me llegaron esas fotos. No sé si le informaron, pero ahí estaban presentes. Estoy hablando de Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos?
Usted tiene infiltrados y a mí me mandan la información, ¿sabía?
No.
Sí.
No sabía que vos, o sea, que vos me estabas custodiando o haciendo averiguaciones por otro lado.
No, yo no lo custodio, pero me mandaron misceláneas con Felisa Micheli, misceláneas del mundo lácteo, misceláneas en la reunión de lechería. Ahí había un tal Roberto Sosín también en primera plana. Estaba Roberto Sosín, te digo, usted, Roberto Sosín, al lado Cristina Fernández de Kirchner, y enfrente, mire, tengo hasta la foto, enfrente Moreno. La época de Moreno.
Por supuesto, tuvimos nosotros, a ver, ya que viene de tu pregunta.
¿Y Alejandra, le puedo decir algo? Sí, porque esta foto es muy fuerte. Usted. Esta foto es muy fuerte. Está Sosín, está usted, está Cristina, justo, ¿no? En el medio está Cristina, y al lado de Cristina, en esta foto, ¿sabe quién está? Quien era jefe de gabinete, Alberto Fernández. Creer o reventar. Aquí está Alberto Fernández, está Randazzo y está Moreno. Guillermo Moreno.
Y era en Olivos.
En Olivos, exactamente, en Olivos. Muy bien.
¿Sabes qué? Alejandro, ya que vos decís, y puede servir como ejemplo para actitudes que se toman ahora, pues nosotros éramos representantes de sectores específicos del campo, y que puede servir ahora, porque lo que nosotros hacíamos, no solamente que protestábamos bastante, ¿no? Pero no nos quedábamos en la protesta, elevábamos propuestas, y lo que queríamos era abrir un diálogo a través de la protesta, pero para llevar nuestras propuestas. Y por eso nosotros valoramos que nos escucharan, y valoramos, y valga la redundancia, que nos validaran como representantes del campo. Cosa que viene bien decirte en este momento, o que lo mencionemos en este momento, referida a que el gobierno se junta con la mesa de enlace y dice que se juntó con el campo.
Exactamente.
Y yo sostengo, y creo que vos lo compartís y que mucha gente lo comparte, que la mesa de enlace no es todo el campo, es una parte del campo, o la parte más que más se mediatiza y que tiene interés, que tiene otro tipo de intereses bastante diferentes a los que tienen las economías regionales, o muchas de las economías regionales. No te voy a decir que todas, no voy a decir que ellos no son representativos de diferentes sectores, pero lo que digo es que no de todos, ¿entendés? Y que fundamentalmente no tienen la apertura mental, creo, para ser dialoguistas. Siempre ponen adelante el carro del caballo, siempre van con la queja antes de llevar una propuesta. Cuando le ofrecen algo, vos sabés perfectamente que el tema del dólar diferenciado, que significa una baja de la retención, y bueno, pero siempre se quedan con eso. O sea, nosotros íbamos por lo general con una mirada amplia, de todo el abanico de la actividad, ¿no? No nos quedábamos nada más que nuestros representados, que eran los productores de leche. Veíamos todo, quién la distribuía, quién la elaboraba, quién repartía el producto elaborado, el producto terminado, y fundamentalmente quién lo consumía, ¿no? Claro. Porque si no, ¿para qué vamos a hacer leche si no tenemos a nadie que la consuma?
Así es. Ahora, lo que vos estás diciendo es claro. Cuando se dice el superministro de Economía se reunió con el campo, no, el superministro de Economía se reunió con la mesa de enlace y fundamentalmente se reunió con las empresas más importantes y monopólicas que no hacen a la representación, tristemente, de los pequeños y medianos productores. ¿Es así?
No se puede. Bueno, esa es la. A ver. Te repito, primero, Alejandro, te digo, si me podés dar un poco más de retorno, porque te escucho medio bajito, o vos estás un poco con este tema del clima, de la lluvia y demás, estás como más aplastada y hablas más despacito.
No, mi amor, no te estoy hablando más despacito, no estoy tan aplastada, era el retorno seguramente. Ahora tenés más retorno. No, a mí ni la humedad ni la lluvia me aplasta, Juan. Pero igual quedaste bien. Al aire, lo hiciste muy bien, ahora sí me escuchás, que tenés más retorno.
Sí, ahora sí, mejor,
viste,
mejor.
Impecable, sí. Ahí va, vamos.
Bueno, no, te decía, bueno, esas son las que vos preguntabas, ¿por qué? ¿Quién considera o quién evalúa? ¿Con quién te reunís? ¿Quiénes son? En pequeñas entidades o entidades específicas, como puede ser la de productores de leche, las de los frutihortícolas, la de los viñateros, son actividades específicas. O sea, pues no representan a todos, representan nada más que a eso.
Sí.
No multi actividades, como puede ser que dice la Federación Agraria o la Sociedad Rural Argentina, que dice multiactividad. No, ellos tienen su rural en Buenos Aires y fundamentalmente tienen en ganadería. Pero después dicen representar a todo, entonces, qué sé yo, del arándano, y dice, nosotros hablamos por el arándano. Y bueno, yo creo y mucha gente creemos que no es así. Entonces, pero para eso,
a ver, Juanchi, vamos a ser sinceros, la papa no se habló de la papa, para poner un ejemplo. Entonces, a eso se apunta.
Bueno, está bien, estoy de acuerdo. Entonces, después, pero a esta espe, yo lo que por ahí reclamamos, es que vos sos por lo que sos, pero a su vez por quien te reconoce que sos, por lo que te validan. Vos tenés que ser una entidad a la cual te den validación y estés en la mesa para discutir las cosas.
Sí, así es.
Y en referencia a la foto, hablando de la foto a la que vos hacías referencia, era precisamente porque nos sentábamos los sectores a discutir con la máxima autoridad a donde se toman las decisiones políticas y económicas, porque detrás de cualquier medida económica hay una decisión política, tiene que haber una decisión política. Eso ya lo hemos hablado incluso en otros programas.
Exacto.
Y hoy se lo podemos preguntar a la entrevistada que tenemos también.
Sí, hoy se lo vamos a preguntar.
Bueno.
Y en torno a todo esto, en torno a la foto, en torno a la foto de ustedes, ¿qué pasaba en el allá y entonces y qué pasa en el aquí y ahora? En torno a aquella foto en donde estabas vos, Roberto, y era una mesa inmensa, quiero decirles, había una cantidad de personas, muchísimas personas debatiendo, a la foto que ves ahora, en la cual son 4, 5, ahí había 20 personas en esa mesa.
Pero fundamentalmente más allá de la cantidad.
No, pero digo la cantidad, porque estaban los distintos puntos de vista. Porque en esa mesa no estaba solamente el ministro de Economía, estaba la presidenta de la Nación, el ministro de Economía, estaba el jefe de gabinete, que era Alberto Fernández, estaba también Randazzo, estaba ahí, estaba el secretario
del Interior.
Exacto, secretario de Comercio. Es decir, era una mesa en donde había, por eso te digo, la cantidad, la misma foto que tenemos ahora, antes era solo de referentes políticos.
No, bueno, todos los referentes, aparte de lo cuantitativo, está lo cualitativo, porque nosotros no íbamos solos, no íbamos de bracito cruzado, íbamos con una carpeta bajo el brazo, llevábamos nuestro argumento, llevábamos nuestras propuestas y discutíamos las propuestas. No queríamos ni creíamos ser los dueños de la verdad. Creíamos que podíamos aportar para el beneficio del conjunto. Cuando vos tenés una mirada de beneficiar al conjunto, es distinta la relación que generás. Ahora, si vos te sentás en la loma y decís, ah, no, nosotros somos los dueños del fulbito, tenemos todas las verdades ya indiscutidas. Bueno, es difícil empezar a arreglar las cosas, ¿entendés? Y coincido con vos. Entonces, después, si vos te sentás con todo lo, desde la presidenta que te apoya y que avala y que le dice a su funcionario, hay que encontrar soluciones, porque lo que hacía la presidenta es decir, hay que encontrar soluciones, no te iba a imponer nada. Decía, hay que encontrar soluciones entre ustedes los funcionarios, donde estaban, como vos dijiste, desde el jefe de gabinete, el secretario de Comercio, el ministro de Agricultura, el ministro político y todo lo que fuera referido o referente a la actividad, ¿no? Sí. Porque no todos saben de lo mismo, ¿entendés? Uh-huh. No todos sabemos de lo mismo. No, yo no puedo hablar de cualquier cosa. O sea, porque si no es un guitarreo al cohete, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, vos tenés que llamar a los que saben, a los que conocen y escuchar. Y nosotros tuvimos la suerte que en esa época, a la que hacemos referencia, que siempre nos escucharon y siempre encontramos alguna solución. No habrá sido a lo mejor la que queríamos, totalmente la que queríamos, pero con alguna solución encontramos, porque nos entendían, porque nos escuchaban, porque nosotros sabíamos escuchar y porque no íbamos parados nada más que arriba de la loma a imponer nada.
Bien, ahora vamos a ir a un pequeñísimo tema musical y vamos a continuar con Juanchi Trocero y vamos a continuar con Cultura Lechera.
Lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. En este momento la temperatura es de 23 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual. Juanchi, voy a continuar contigo. Vamos a decir que durante la semana nos estuvimos comunicando con Martín Apaz, que es uno de los referentes de una diputada, como lo es Gabriela Esteves, que Gaby en estos momentos aparentemente lo que le dijo a mi productor es que está en una situación complicada, se nota que se le complicó la tarde, así que no tiene problema arreglar para otro día. Por consiguiente, vamos a hablar a ver si otro día la diputada puede salir al aire. Cualquier cosa, vamos a ver qué es lo que acontece. Igualmente, no sé si va a salir o no va a salir. Está complicada, pero quizás pudo haber una confusión. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que está aconteciendo. Me parece que a mi productor le dijo que estaba con una confusión y estaba complicada, pero ahora va a poder salir. Así que volvéle a llamar, mi querido Charlie, a ver si puede salir Gabriela, porque se confundió, así que vamos a intentar de vuelta. No sabía que era para vos, Juanchi. Entonces, bueno, pasaron estas cosas. Si es para vos, la diputada sale. Si no es para vos, no sale. Es así, porque es una persona querida por vos, ya lo teníamos pautado y demás, conmigo también. Entonces, ahora sí vamos a decir que seguramente va a estar con nosotros, estaría complicadísimo y va a salir igual al aire con nosotros. Así que vamos a estar en comunicación nuevamente con ella para ver si puede salir Gabriela y podemos hablar de todo lo que hace a la coyuntura económica, política y social de nuestro país. Y desde otro ángulo, que fue un poco lo que nosotros planteamos, Juanchi, con la salida de Gabriela, que tiene que ver con un ángulo de diputada nacional. Y creo que es necesario hablar también, más allá de lo específico que hace a la lechería con las distintas personas que han salido, también algo que sea un abanico de análisis nacional como internacional. ¿Te parece?
Me parece fenómeno, Gabriela. Gabriela.
Sí, sí, no hay problema. No hay problema.
Vos dijiste varias veces Gabriel y se me quedó. Claro. Me quedó. Aparte, ¿por qué? Porque el concepto que tenemos nosotros, los diputados del interior del país, conocen la problemática de las economías regionales. Nuestro programa es fundamental dar a conocer y exponer cuáles son la problemática y qué es lo que representan las economías regionales en la sociedad y en las comunidades. Bien. Entonces, ¿quién mejor que los representantes del pueblo para que nos den también su mirada sobre el tema, ¿no?
Bueno, vos le estabas pidiendo, me dijiste a mí, Gabriela, ¿qué puede pasar? No tengo segundo nombre, así que Alejandra Gabriela Piaggi, en cualquier momento no me vendría mal un segundo nombre. Vos la pedías, vos la tenés. Ella estaba complicada, pobre, pero por salir en el programa que ya estaba pautado, va a salir. Y también, gracias a Martín, muchísimas gracias, que se ha hecho presente. Yo creo que Martín la llamó y le dijo, diputada, es el programa en el cual tenemos Juan Chitrocero, Alejandra Piaggi, y ahí dijo, uy, bueno, y ha estado presente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente la tenemos a ella, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Estamos con Gabriela Esteves. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Te voy a contar qué pasó cuando me llamaron por teléfono, que yo ni siquiera relacioné que era la llamada del programa de Juanchi. Estaba entrando con una tormenta tremenda a mi casa, nos estábamos mojando, estaba con mi hijo haciéndome un berrinche, era toda una situación donde atendí el teléfono porque llamaban insistentemente, pero atendí para despacharlo rápido para entrar a casa. Bueno, eso fue lo que pasé. Martín me escribió y me dijo, es el programa de Juan Chiligo, y por favor decirle que me llamen de vuelta, que es algo, que me disculpe.
Pobre, no hay problema, Gabriela, no hay ningún inconveniente. Igualmente quiero agradecerle muchísimo a Martina Paz porque ha hecho de intermediario en esta situación y se nota que es una persona fantástica realmente, así que un cariño muy grande para Martín. Y ahora sí, bienvenida Gabriela, más tranquila, más relajada. Están anunciando y nos están diciendo, quizás ustedes me lo pueden manifestar mejor, que hay una alerta naranja también en el norte de Córdoba. ¿Cómo se está viviendo en estos momentos, Gabriela?
Sí, mira, de hecho yo tenía que viajar al norte de la provincia a inaugurar una fábrica de alfajores que han puesto una cooperativa de mujeres, que nosotras le hemos dado una mano, que son alfajores además hechos con harina de mistol, con harina de algarroba. Por esto lo digo en base a lo que estaba diciendo Juanchi cuando empezamos al respecto de las economías regionales, y tuvimos que suspender la inauguración porque está muy peligrosa la ruta y está lloviendo mucho y hay charcos y demás, así que quedó para más adelante. Así que la situación en Córdoba es de una lluvia bastante fuerte, con agua en la ruta. Bueno, que según lo que dice el servicio meteorológico, este es el principio de un fin de semana con mucha lluvia y con tormenta también.
Gabriela, ¿te puedo decir algo? Sí. Es la primera vez que me hace un reporte meteorológico nacional una diputada nacional de la envergadura, porque me lo hiciste, un reporte mandático de la envergadura de Gabriela Esteves. Eso es ser una diputada nacional y pisar el territorio. Te felicito.
Es que pasa que los que viajamos mucho.
Te aplaudo, Gabriela, porque hay que ser diputada nacional y hacerme el raconto como me lo hiciste, con esa humildad, con esa dulzura, con esa ternura, mejor que cualquier otro. Así que eso también manifiesta, bueno, lo que sos y lo que representás. Juanchi, ahora te la acaparé yo. Dale la bienvenida a vos, que a mí me dijiste tres veces Gabriela ya soy Gabriela.
Claro, Alejandra, dejá que la salude a mi querida compañera Gabriela, Gaby, para
hola,
mí.
Hola, Juan. Hola, Gaby. Gusto, perdón por no atender en el momento que tenía que atender. Disculpame que estaba justo en esa situación. Cuando me dijo, mirá, no, que Juan, si digo, ay, por Dios, qué vergüenza, pedirle disculpas, decirle que me llamen ahora mismo.
No hay problema, Gaby, porque yo tampoco sabía, me enteré recién cuando me dijo Alejandra que no te podían conectar. Supuse que en una de esas estabas con alguna complicación o de viaje o de las políticas que tenés siempre. Yo sé que lo que trabajás en el tema y por eso no me iba a asombrar de que tuvieras alguna complicación de ese tipo. No,
pero para usted, bueno, compañero, siempre a disposición.
No, yo sé y lo descuento a eso, por eso le dije a Alejandra, mira, vamos a tratar de hablar con una diputada que es compañera, que, o sea, podemos hablar con cualquier diputado de cualquier partido, ¿no? Pero con una diputada, le aclaré que es compañera, porque a mí me presenta como compañero, o sea, va como militante peronista, así que no tengo escapatoria, y que nos va a interiorizar de un montón de cosas, ¿no?
Bien. Gabriela, vamos a empezar con esta ronda de diálogo y te quiero preguntar, ¿quién es Gabriela Esteves por Gabriela Esteves? Contame.
Y yo me defino como una militante política, mamá, esposa, estoy casada hace muchos años con un compañero que también es militante. Eso hace que nuestra vida familiar sea más sencilla porque hace que nos entendamos mucho mejor, y fundamentalmente yo creo que lo que soy es alguien que tiene una profunda voluntad por querer mejorar las cosas. ¿No? Porque en una provincia tan difícil como esta, a veces muchos compañeros, lo puede decir Juanchi, nos fueron abandonando en el camino y fueron quizás transitando caminos que les resultaban menos complicados, con menos obstáculos, y nosotros nos hemos quedado porque estamos convencidos y porque creemos en que desde la política se puede transformar.
Gaby,
así que yo me defino como eso, una militante política.
¿Cómo llegaste a ser diputada nacional? Contame un poquito de tu historia. Yo la leí, pero contanos a los oyentes.
Y a ver, yo empecé a militar desde muy chica, en los 90, en la escuela secundaria. Yo vivía en un pueblo de acá de Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita. Y empezamos con otra que no había militancia, la verdad, en esa época, ¿no? Juvenil al menos, y empezamos con otra amiga a escribir un diario donde empezamos a poner en discusión temas que en ese momento no estaban en discusión. Hablábamos de la dictadura militar, de lo que había sido los desaparecidos, lo que había sido, lo que había costado volver a recuperar la democracia. Hablábamos de la guerra de Malvinas, hablábamos mucho también de rock nacional, que en esa época el rock nacional estaba muy comprometido, claro, con la política. Ah. Y empezábamos a hablar un poquito de feminismo también, que tampoco era un tema de agenda en ese momento, y teníamos el apoyo de una profesora de historia y del profe de literatura, que actualmente profe de literatura milita conmigo.
Qué bárbaro.
Y a partir de eso, bueno, uno se comprometió mucho. Después en el 2001, mi papá hijo único, mi abuelo enfermo de cáncer. La realidad era que Pami no le cubría nada, mi abuelo era español, y la familia decidió ir allá para que mi abuelo pudiese tener tratamiento médico. En ese momento incluso la embajada pagaba todo para que pudiesen retornar los españoles, sí, que estaban en el exterior, y así fue toda mi familia. Yo, la verdad que muy triste, porque era muy doloroso, pero la verdad es que mi familia había perdido absolutamente todo, estamos en una situación muy delicada, y ni bien, bueno, mi abuelo falleció, yo me volví. Y me volví directamente a militar. Allá en España milité en una organización de inmigrantes y todo, pero cuando...
Es decir, que en cierto modo, Gaby, cuando volviste y empezaste rápidamente la militancia, aquí lo que quisiste es que no te pase lo mismo que te pasó a vos.
Sí, claro. Claro, sí, yo eso lo tenía muy claro. Aparte, en los pocos años que vivía allá, estaba todo el tiempo pensando en que había que volver para hacer algo, ¿no? De hecho, ni bien falleció mi abuelo, lo primero que hice fue venir a Argentina para ver de conseguirme un trabajo para volverme. Y ahí mi primer experiencia militante cuando retorné fue en el norte de la provincia de Córdoba con el movimiento campesino. Sí. Bueno, así yo como psicóloga trabajaba en un centro de salud que había en una zona gris, trabajaba la problemática de violencia, éramos un equipo con un médico, una trabajadora, sí, social, bueno, que ahí hacíamos ese trabajo militante. En ese contexto también se dio la discusión de la 125, así que en la discusión de la 125 yo estaba en el movimiento campesino, estaba allí
en el foco,
sí, y dando esa discusión desde los sectores de ese campo del que no se habla demasiado, ¿no? De los pequeños productores, de la producción campesina no se habla demasiado, y la verdad que tenía mucho para aportar esa discusión. Y bueno, después me volví a Córdoba, conseguí un trabajo en un centro de acceso a la justicia. Los centros de acceso a la justicia eran dispositivos territoriales. Allí empecé a militar muy fuerte en Barrio Müller, donde había un cura villero que es el padre Mariano Oberlin, que en Córdoba es muy conocido, sí, en ese momento no tanto, pero ahora es una personalidad muy importante, sí, de Córdoba por su gran trabajo social. Bueno, yo militaba ahí con él, y bueno, y al poco tiempo empecé a militar en la Cámpora también, y bueno, y seguí, le metí, estuve trabajando en ANSES.
Gabriela, ¿y sí, por qué elegiste la Cámpora? ¿Qué había en vos que te llevaba a ese lugar, o cuál era el propósito que compartías también con la Cámpora?
Y en ese momento fue unos meses antes de que falleciera Néstor Kirchner. Y la verdad que yo sentía que la organización La Cámpora era un poco la apuesta que generacional que estaban construyendo Néstor y Cristina, ¿no? Que era como la apuesta de época, como la juventud maravillosa de los 70, ¿no? Yo entendí que ellos tenían un objetivo muy claro y que era construir una generación política que pudiese darle continuidad a largo plazo al proyecto. Y me sentí convocada a militar en la Cámpora por eso, ¿no? Porque dije, bueno, esta es la apuesta generacional que están haciendo Néstor y Cristina. Clarísimo. Y es donde tenemos que ir los jóvenes.
¿Qué le dirías hoy a Néstor?
Que estamos firmes al pie del cañón, que no solamente cuidamos a Cristina como nos pidió, sino que estamos esforzándonos mucho para poder generar ese trasvasamiento generacional del que él esperaba que nosotros fuésemos protagonistas.
¿Y qué le dirías a Cristina?
Primero, que nunca la vamos a dejar sola, y segundo, que nos tiene a nosotros para apoyarse, para sentirse respaldada y sobre todo para asumir las responsabilidades que debamos asumir.
¿Te duele que no sea candidata?
No, me duele que no se lo permitan ser.
Bien.
Me duele que esté proscripta. Eso es lo que me duele. Me duele que nos priven a los argentinos y argentinas de poder decidir quiénes nos pueden representar. Eso me duele.
Gaby, después de lo que me contaste, ¿qué le dirías a tu abuelo si lo tuvieras delante? Tenés una escalera al cielo y lo podés ver. ¿Qué le decís?
Que ese país que le eligió, porque le eligió venirse a Argentina en ese momento porque estaba el peronismo, y el peronismo era muy generoso y les abría muy grandes los brazos a todos los inmigrantes. Mi abuelo venía de la hambruna de España, así que él venía con mucha expectativa aquí en Argentina. De hecho, trabajó en la Fundación Eva Perón. Le diría a mi abuelo que ese proyecto sigue vivo, que esa decepción con la que él se fue del país la deje de lado, porque había semillas y había gente que quería seguir con la construcción de ese proyecto político que le había cambiado la vida a tanta gente y que a él lo había convocado a venir a las Américas.
Sí, y ahora sí, continúa con tu historia.
Bueno, luego fui jefa regional de ANSES, trabajamos mucho territorialmente, y Cristina tomó la decisión en el 2015 de que las listas casi de todo el país fuesen encabezadas por jóvenes.
Sí.
Y jóvenes que éramos prácticamente desconocidos, pero que trabajábamos mucho y que teníamos un gran compromiso. Y así terminé siendo candidata a diputada nacional. Y en ese momento yo entendí lo que significaba esa responsabilidad y entendí también que mi rol era estar en la calle acompañando cada una de las luchas del pueblo. Y me lo tomé muy en serio durante los 4 años de macrismo. Nos ha reventado a palos un montón de veces, hemos viajado por toda la provincia, hemos acompañado cada uno de los reclamos, y de esa manera también hemos construido colectivamente el regreso, ¿no?
Qué interesante cuando hablas realmente. Aparte, tenés una forma muy afable, se nota que sos psicóloga en ese aspecto, con una gran ternura al respecto, y eso es muy lindo porque hay que tener carisma también para comunicar. Y la primera vez que te sentaste en la banca, ¿qué sentiste, Gaby?
Primero, una enorme responsabilidad, porque sabía que era lo que se espera, que era lo que Cristina esperaba de nosotros, ¿no? Sabía que se venían 4 años muy difíciles, y que nosotros teníamos que estar a la altura de afrontar cada una de las complicaciones que se nos iban a ir planteando por las decisiones que Macri iba a intentar llevar adelante, que de hecho lo hizo, pero nosotros siempre le plantamos la discusión, digamos, ¿no? En la calle, en el recinto y en cada lugar. Y segundo, pensé mucho en el proyecto de Néstor Kirchner, ¿no? Ese de convocar a la juventud para que milite y para que asuma responsabilidades políticas, porque en ese momento éramos por lo menos 30 diputados y diputadas de nuestro bloque, todos jóvenes.
¡Qué imagen!
Igual.
Y era el momento en el que se necesitaba esa fuerza también, ¿no?
¿Juanchi?
No, bueno, no, Alejandro, estoy escuchando muy atentamente a Gabriela, muchas cosas las conozco, pero en nuestra audiencia queda bárbaro que las conozca a través de tus preguntas. Y si me permitís, adhiero a los conceptos de Gabriela y al tema cuando ella hizo referencia a todos los diputados jóvenes y los relacionó con los diputados jóvenes que teníamos en los 70, ¿no? Uh-huh. De los cuales soy de esa década yo. Y si me permitís, me voy a tomar una licencia y comentarte algo que me trajo un buen recuerdo, Gaby. Vos decías que hiciste una hacías una revista, un diario, un panfleto, sí, como le llamara en tu época más juvenil. Te sí. cuento que yo en el año, en la dictadura de Onganía, Onganía asume el 28 de junio del 66 cuando lo derrocan a Ilía, y después, bueno, alrededor del 68 con un amigo decidimos, hacíamos un diario, decíamos diario porque era, lo hacíamos a mimeógrafo, y que quizás esta palabra para vos sea una cosa rara o ni sepas de qué hablo, pero hacíamos, militábamos, empezamos militando en un pueblo haciendo un diario a mimeógrafo, que lo hacíamos por supuesto una vez por mes, ¿no? Y después de gastar tinta y escribir, y nos colaboraban compañeros, teníamos un compañero abogado ya, ¿no? En esa época nosotros éramos más chicos, yo tenía 18 años apenas. Bueno, pero me trajo un lindo recuerdo y lo relacioné con eso. Bueno, al margen,
mira, teníamos eso en común también, ¿no? Nuestra primera claro. manera de expresarnos políticamente fue a partir de la tinta.
Uh-huh. Exactamente, porque no nos permitían. Yo sí, voté la primera vez en el año 73 y tenía 23 años, y después pasó hasta el 83 para que me pudieran permitir volver a votar.
Aparte, y votaste al tío, supongo.
¿Eh?
Y votaste al tío Cámpora. Supongo en
¿qué te parece? ¿Qué te parece? Alfred Juli, sí, por supuesto que era el tío nuestro, ¿no? Y éramos de esa gloriosa JP, ¿no? De esa, sí, y hoy esa vieja y gloriosa JP, bueno, que la reivindicamos.
Y en ¿pero base... vos sabés algo que pasa mucho con los compañeros y compañeras que vienen de la JP? Siguen teniendo ese espíritu tan joven, que es muy llamativo la fuerza, el espíritu, las discusiones que dan, porque no es que se quedaron en la discusión de los 70. Mm. Todo el tiempo van corriendo los límites, ¿no? De
es
lo
verdad.
Posible. Todo el tiempo van planteando nuevas discusiones. Bueno, como Néstor y Cristina, sí. en esa generación que siempre piensa 4 o 5 pasos adelante.
Mm. Gaby, te quiero preguntar por un tema puntual que está aconteciendo y tiene la plana de todos los diarios hoy, y sé que tuiteaste algo hace 4 horas. Si de verdad quisieran defender a Córdoba, estarían acompañando el pedido de juicio político. Córdoba es una de las provincias más perjudicadas por los fallos de la Corte, pero los diputados del gobierno provincial prefieren priorizar sus acuerdos con la Reta. En torno a que Gutiérrez lo que dijo fue: asistimos a la previsible puesta en marcha de un circo mediático. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de todo esto y del juicio político a la Corte Suprema?
Mira, primero que creo que es una herramienta muy válida, y una herramienta muy válida del sistema democrático, que está contemplada dentro de la Constitución Nacional y que tiene que ver con la capacidad de control que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Segundo, que los argumentos en torno a los pedidos de juicio político son absolutamente válidos, porque tienen que ver con, primero, la falta de imparcialidad del Poder Judicial, con su compromiso con un sector económico y político, y tercero, con la falta de legitimidad que tiene también la Corte Suprema de Justicia, por desde la designación que han tenido 2 de sus miembros, incluso su presidente, hasta la infamia que han tenido sus últimos fallos, e incluso te diría el enorme conflicto de intereses que existe al respecto de que uno de los cortesanos ha sido abogado del grupo Clarín y ahora le saca fallos a favor en la Corte Suprema de Justicia, y una barbaridad que en cualquier otro país del mundo sería un escándalo, pero aquí los medios de comunicación, la oposición política y los sectores concentrados del poder en Argentina, todo eso lo encubren porque juegan para ellos, ¿no? Mm. Entonces me parece que que ahí es necesario poder al menos dar esta discusión de cara a la sociedad argentina, que sepan que la Corte Suprema, por más de que la vean como algo muy lejano, incide directamente en cosas cotidianas de sus vidas, de hecho, de cuánto pagan de tarifa, cuánto pagan de cable, bueno, todas estas cosas, incluso qué coparticipación viene a tu provincia, que va a garantizar qué servicio de salud tenés, cómo están las escuelas de la provincia, digo, son cosas tan básicas como estas, ¿no? Que atraviesan la vida de todos y de todas. Por eso, a mí me parece que esos diputados y diputadas, los de mi provincia y los de cada una de las provincias que están impidiendo o que quieren impedir que se lleve al recinto el juicio político a la Corte, es porque tienen intereses, no porque están haciendo defensa de ningún valor republicano. Si quisieran hacer defensa de un valor republicano, defenderían la Constitución Nacional, que saben que la Corte Suprema no la está respetando. Defenderían la independencia de poderes, que saben que la Corte Suprema no lo está respetando, porque ha venido llevando adelante intromisiones constantes sobre el poder legislativo. Y tercero, pensarían en el federalismo y en la representación de cada una de las provincias y cómo los fallos que han ido sacando nos han ido perjudicando, sobre todo y fundamentalmente en los vecinos y vecinas del interior de cada una de las provincias.
Gaby, vos iniciaste las iniciaste las sesiones extraordinarias en el Congreso y estuviste casi al lado de Máximo Kirchner. ¿Quién es Máximo Kirchner? ¿Cómo es Máximo?
Sí, capaz que uno no lo creería, pero es una persona tan sana.
Por eso te lo pregunto, porque me han hablado tan bien de él y creo que hay una imagen muy distorsionada. Por eso te lo pregunto.
No, es una persona muy llana, muy humilde, muy afectuoso, muy cercano, muy buen compañero, muy gracioso. Es un pibe, un hombre ya, no un pibe, pero común, normal. Que tiene una vida muy común y muy normal, porque tiene una vida más allá de todo lo que intentan generar en torno a él. Es muy sencillo en su manera de vivir, se preocupa mucho por los demás, por sus compañeros. A nosotros nos pasa que, no sé, te llama para tu cumpleaños, te pregunta cómo andás. Se preocupa si sabe que te pasa algo, tenés un problema de salud o le pasa algo a alguien de tu familia.
Muchos del ámbito de Cristina, te aclaro que nos están escuchando y les digo, tengan cuidado, y le digo, Máximo, mira que el 11 de febrero ya llega, que es el cumpleaños de Gaby, si no me equivoco, ¿es el 11?
No, pero siempre está muy atento a eso, siempre saluda, te llama por teléfono, no, es muy buena persona, muy amoroso, buen compañero. Y esto no lo digo por... Juanchi sabe que yo también además tengo mucho carácter y digo lo que pienso generalmente. Y esto estoy diciendo lo que pienso y lo que siento. Es un gran compañero, muy buena persona.
Juanchi, le querías decir algo a Gaby, yo te interrumpí.
No, antes te voy a comentar una cosa, Alejandra, vos que estás preguntona hoy. Lo que dice...
No, la pero discúlpenme, ¿sabés por qué estoy preguntona? Porque
está bien,
es muy
bárbaro.
Afable, es muy, muy, y aparte es muy interesante escuchar a alguien joven, porque es una diputada joven.
Bueno, ya te vamos a invitar un día que vengas a comer a mi casa y yo le invito a Gabriela que venga.
Sí, va a ser un placer.
Que vengas a Córdoba.
Sí, contame.
No, te quería decir, Ale, te quería decir que las características que te está diciendo Gabriela de Máximo, yo le puedo reflejar en Cristina. Cristina es igual, todo lo que dijo Gabriela de Máximo. Yo puedo avalar que Cristina es igual, y lo puede avalar Gabriela, que la Gaby, que la conoce también más que yo, por supuesto, a Cristina. Yo he estado varias veces con Cristina y tiene esta característica, ¿no? Uh-huh. Así que no es que hablamos con alguien que está parado en un pedestal, que no, como lo quieren vender por ahí, o como la quieren hacer aparecer a Cristina, y lo que dijo Gaby, que es que no es que dijo no va a ser candidata, está proscripta, o sea, la quieren proscribir. hay que ver si pueden, hay que ver si dejamos que eso suceda. Hay muchos que no estamos dispuestos, aparte porque no existen la verdad los motivos, salvo el motivo político nada más, y de intereses que están, que no se corresponden. Bueno, si me permite, le puedo hacer una pregunta a Gabriela.
No, Gaby, te permito. Sí, Juan. No.
Gabriela, Gaby, yo tengo siempre una duda. Hoy está paralizado el Congreso, tiene el Congreso paralizado, la oposición. Vos te referenciaste al gobierno de Córdoba, los representantes del gobierno de Córdoba. Yo quiero aclarar algo a lo que dijo Gabriela. Ellos dicen que son un gobierno peronista, pero el peronismo no tiene nada, esa es la realidad. Son el cordobesismo. Primero armaron el peronismo federal, después el peronismo republicano, después el peronismo de no sé qué, pero del peronismo real usufructan los votos peronistas de la provincia de Córdoba, que es otra cosa. Porque no puede ser que un gobierno peronista esté en contra de todas las medidas del gobierno que eligió el pueblo, que es peronista, y el gobierno nacional, ¿no? Entonces, no se entiende eso. Se entiende nada más que por la difusión que le dan los medios hegemónicos y a los quienes ellos amparan, como lo están amparando con este no apoyo al juicio a la corte, ¿no?
Creí que ibas a decir pagan, amparan, pagan, queda sonoro.
No sé, mira, bueno, que se hagan cargo, o sea, pues, no hay ninguna duda, pero se amparan en eso. Y esta es la relación. Por eso, con este gobierno así, yo volviendo al hecho que le preguntaste a Gabriela, yo le preguntaría a Gabriela, ¿por qué el Frente de Todos no tiene una estrategia de incluir más a los sectores del campo? Eso que vos hacías referencia, esos sectores más olvidados del campo, porque es muy presuntuoso ese campo que dice el gobierno se reunió con el campo, se reunió con la mesa de enlace. Yo, vos sabés cuál es mi opinión, Alejandra también, la opinión de ella creo que es coincidente, no es la mesa de enlace del campo, son una parte del campo. Sí. Hay otro montón de campo que no tiene nada que ver, y yo le pediría a los diputados, a vos, ya sabes que alguna vez te he reclamado eso, trasladarlo a que validen otras instituciones del campo que reflejen a la totalidad del campo, no solamente a ese mediático que lo miran nada más que por ahí los medios hegemónicos de Buenos Aires, ¿no?
Gaby. Sí, el campo son las agroexportadoras para determinados sectores, no son los productores los que la pelean todos los días. Mira, yo creo que es algo necesario, pero también hay una línea de trabajo para comenzar a tener un intercambio más cercano con esos sectores. De hecho, mira, la semana pasada justamente parecía hasta que lo supieras, mira, estuvimos reunidos con unos compañeros que están trabajando muy fuerte hacia el interior más profundo de cada una de las provincias para empezar a generar esos puentes y hacerlos parte de una propuesta electoral, ¿no? De que ellos también puedan expandir su voz y hacer los planteos que consideran que son necesarios al respecto de lo que tiene que ver con el apoyo a los pequeños productores, cómo se potencia la matriz productiva de cada una de las provincias y las distintas regiones, cómo se puede hacer para generar ese trabajo cooperativo entre los productores para potenciar lo que vienen llevando adelante como producción y que no los pase por encima una agroexportadora manejando absolutamente el mercado y dejando a los productores. Vos por el sector de la leche lo sabes muy bien, que los pequeños productores terminan cobrando su producción a un precio vil y que las grandes productoras ponen el precio que se les da la gana, hacen fundir a los pequeños productores y se quedan absolutamente con todo. Bueno, hay que tener una política de defensa y también de avance. Bueno, en ese sentido estamos intentando generar lazos, puentes y también formaciones, porque también creemos que en parte necesitamos empezar a generar para nosotros y también para los productores, ámbitos de formación conjunta que nos permita construir un proyecto político que nos tenga como protagonistas a los productores, a quienes entendemos la necesidad de que esos productores tengan protagonismo dentro de la economía regional, a quienes pensamos en construir provincias federales, porque se habla del federalismo a nivel nacional, pero vos que sos de Córdoba sabes perfectamente que en Córdoba se reproduce la misma lógica de la centralidad de la capital y el resto de la provincia se la abandona, ¿no? Entonces, bueno, empezar un poco a dar esas discusiones que son absolutamente necesarias, cómo se distribuyen los recursos, los subsidios, el acompañamiento del Estado para la producción.
Bien, yo quiero decirte algo, Juanchi, yo la tendría episodio este 1, 2, 3, 4, me va a matar, que no le toque lluvia porque si no me mata, pero la tendría en todos los episodios realmente, y si algún día estás en el Senado, en la Cámara, perdón, en la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados de Senadores, y estás en Capital y es un jueves en el horario de Juanchi, te invito al piso a que podamos hablar, a tener un mano a mano con Juanchi desde Córdoba. Nada, ha sido un placer enorme.
¿Estás en Córdoba?
Yo estoy en Córdoba, Gaby, sí, sí.
Ah,
sí.
Mirá, yo pensé que estabas ahí en el piso.
No, pero viste que sale nítido, sale muy bien, Gaby.
Sí,
¿sabes
dónde? Yo también me imaginé que estabas ahí.
No. Un cariño muy grande también para Martina Paz, Gaby,
Bueno,
un cariño muy
grande. Muchas gracias.
Sí, Juanchi. Sí, Juanchi.
No, Gaby, ¿sabes dónde está Alejandra, no? A una cuadra donde vivía, donde vive Cristina, nuestra querida compañera Cristina, ¿no?
Yo estoy en Guido y Montevideo. Yo estoy en Guido y Montevideo. La he visto a Cristina. Guido y Montevideo, vidriado y a la calle. Así que la ves a Cristina y venís también para acá.
Bueno, tenés una muy linda vista entonces.
Gracias, Gaby. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Muchas gracias.
Chao, Gaby. Gracias a vos. Gracias.
Un beso, Gabriela. Muchas gracias.
Gracias, chao.
Ella es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Estuvimos con Gabriela Esteves y nos despedimos, mi querido Juanchi Trocero, hasta el próximo viernes, programazo el día de la fecha. Chao, Juanchi.
Dale, hasta el viernes, un beso.
Hasta el viernes a partir de las 16 con mucho, pero mucho más, Juanchi. ¿Cultura qué?
Cultura lechera.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.